Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En directo estamos ahora mismo en esta fantástica terraza del Hotel Eurostar Palace. Hoy nos hemos traído Rebequita al canto. Y parece mentira que en este mes de junio, y pues prácticamente ya a día 15, como el que dice, primera quincena agotada y estamos con estas temperaturas. Después de conocer lo que ocurre en España, lo que ocurre también en el mundo, llegamos a contarte pues cosas. Y dentro de todo ello también tenemos que contar, y lo haremos dentro de un ratito, con nuestro tiempo de opinión, donde van... y donde vamos a buscar, a través de voces autorizadas, la opinión de la actualidad, que pasa también por esa firma para la creación de ese nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba. Ya mañana se constituyen todos los ayuntamientos municipales y finalmente la Gerencia de Urbanismo y Hacienda será para el Partido Popular, Turismo y Desarrollo Económico para Ciudadanos. Isabel Albás, José María Ollido y Isabel Albás han firmado ese pacto programático con la base de un único gobierno municipal. José María Ollido también ha asegurado, al igual que Isabel Albás, que van a trabajar por Córdoba como un único gobierno municipal. Ahora entraremos también a detallar cómo queda estructurado, aunque no hay por el momento nombres. Lo que sí podemos contar es que Rogelio Velasco, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, ha subrayado hoy que con el proyecto de presupuestos andaluces aprobado ayer, las universidades andaluzas van a tener más financiación que nunca, pues el incremento que experimenta de un 6% es extraordinario. Así lo ha destacado en declaraciones hoy, antes de inaugurar en el Palacio de Congresos de Córdoba la jornada titulada El futuro de Andalucía, con la presencia, entre otras autoridades, del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. También contamos que ABB ha anunciado un expediente de regulación de empleo, un ERE, dirigido a 59 empleados de sus plantas en Córdoba y Trápaga, en Vizcaya, antes de vender el 80% de su división de redes eléctricas a la japonesa Hitachi, una operación valorada en casi 10.000 millones de euros. Según Comisiones Obreras de Industria, la multinacional de bienes de equipo informó ayer a los comités de empresa de ambas fábricas de su intención de presentar este ERE, un movimiento que el sindicato tilda de extraño y arriesgado, y por el que asegura que va a pelear por el mantenimiento del empleo y de la industria en las dos localidades. Que ABB presente un expediente de regulación de empleo cuando todavía no se ha desprendido de la división de redes eléctricas es un movimiento extraño y arriesgado. Esto es lo que ha asegurado Comisiones Obreras en un comunicado en el que lamenta que la empresa recurra a una medida tan traumática. También el sindicato ha recordado que la compañía ya tuvo la oportunidad de hacer ajustes en la plantilla con las personas que voluntariamente querían abandonar la empresa con anterioridad a este nuevo proceso de reducción de trabajadores. Más información de la provincia de Córdoba lo contaremos a las 2:20 en el informativo Mediodía COPE. Ahora lo que sí vamos es a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, lo que nos espera en esta tarde de viernes, también pensando ya en el fin de semana para mañana sábado. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio, buenas tardes.
Buenas tardes. De cara a la tarde en la provincia de Córdoba, todavía continuaremos con estos intervalos de nubes altas presentes en el cielo de la provincia y las temperaturas máximas iban hoy en descenso. Rozábamos casi los 25 grados en toda la provincia, salvo en Córdoba y Palma del Río, que teníamos 28 grados en las horas centrales del día. Y mañana se espera una situación prácticamente similar. Daremos la bienvenida al fin de semana con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nuevo de nubes altas. Mínimas en descenso. Mañana tendremos 12 grados en Doña Mencía, Palma del Río y Puente Genil, 11 en Córdoba y Cabra, también en Lucena, 10 grados habrá en Hinojosa, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Máximas, en cambio, que suben en la jornada de mañana con 31 grados en Córdoba y Palma del Río, 29 en Puente Genil, 28 en Priego de Córdoba, 27 grados tendrán en Cabra, Doña Mencía, Lucena, Peñarroya, Pueblo Nuevo y Pozo Blanco, 26 grados habrán Hinojosa en las horas centrales del día.
Nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora es momento también de conocer la información. Actualizamos la información deportiva con Toni Cruz. Toni, buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. La información deportiva sigue basándose en rumores, en especulaciones y en conjeturas, toda vez que todavía no se sabe quién será, por ejemplo, el ocupante, el inquilino del banquillo del Córdoba la próxima temporada. De momento estamos más pendientes de las salidas que de las entradas. Por ejemplo, el que fuera director deportivo cordobesista la pasada campaña ya ha encontrado destino. Volverá como entrenador al equipo indonesio Mitra Kukar de Segunda División, donde ya estuvo anteriormente a su paso por el Córdoba. Salidas, posibles nombres que salgan del equipo. Bueno, tanto Alex Quintanilla como Marcos Lavín, lo del segundo ya se conocía después de su despedida en redes sociales. Lo del vasco lo publica hoy el diario Córdoba, lo ha podido confirmar también COPE Córdoba. Ambos tienen intención de abandonar la entidad cordobesista antes de que empiece a rodar la pelota en pretemporada. Se especuló con la posibilidad de que Federico Pío Bacari renovara una temporada más con el Córdoba después de haber completado una buena campaña en la presente, anotando una buena cantidad de goles, 13. Sin embargo, el italiano se encuentra en su país de vacaciones y da la sensación, y también podemos decir que lo hemos confirmado a través de contactos en la cadena COPE, que no va a volver al Córdoba, está buscando un nuevo destino, que bien podría estar en otro equipo de segunda división. En cuanto a posibles nombres a ocupar el banquillo, suena con fuerza el de Alberto Monteagudo. También podemos hablar de Claudio Barragán, que ahora mismo se encuentra también sin equipo. Y un detalle más, casi ya más como curiosidad. Esta temporada no se celebrará el acto de clausura de la escuela de la Fundación del Córdoba, debido, según un comunicado que han pasado los propios padres de los miembros, de los jugadores de la Fundación, de los chavales de la Fundación, debido a la delicada situación por la que está atravesando la entidad y porque no es el momento para celebraciones. Algunos padres serán los que costeen los tradicionales trofeos. Pendientes de todo eso, pendientes también de la situación económica. Ayer se abonó la nómina de mayo, queda todavía por abonar la de junio. Tienen que hacerlo antes de, en principio, el día 28 de este mes, para no tener ningún tipo de problema con denuncias y con una posibilidad ulterior de descenso a tercera por vía administrativa. Esperemos que no suceda. También tendremos que estar pendientes, ya eso en julio, el 31 de julio, al abono de los 4,5 millones por parte de Aglomerados Córdoba a Zabeco.
Gracias, Tony Cruz. Más información deportiva a las 3:25. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos con nuestros contertulios, como decía antes, voces autorizadas para buscar la opinión de todo lo que ha sido actualidad y lo que está siendo actualidad en esta semana y hoy más viernes en Córdoba.
Porque aquí hay talento, creatividad, pasión. Porque aquí hay una universidad comprometida con la investigación, la innovación, el empleo y el desarrollo económico y social de nuestra tierra. Universidad de Córdoba. Me quedo con Córdoba. Me quedo contigo.
¡Quiero un coche! ¡Quiero un coche! ¡Quiero un coche! ¡Quiero un coche! ¿Quieres un coche? Aprovecha los superdescuentos hasta final de mes en vehículos seminuevos en Automóviles Hernández. Visítanos en automóvileshernández.com o en la avenida Aeropuerto 12 de Córdoba. Y ahora parking gratuito para clientes.
Más allá de sus hermosos monumentos, existe una Córdoba oculta, donde residen la magia y el misterio. Colecciona gratis todos los sábados con tu diario de Córdoba un nuevo fascículo de 60 lugares mágicos de Córdoba y provincia. Córdoba, el periódico líder.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Comlube, en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos y, como siempre, con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, gambón gigante 20-30 o langostino cocido 30-40, solo 8,95 euros el kilo. Sandía negra, solo 59 céntimos el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Hornos Inox desde 145 euros. Lavadora 6 kilos desde 199 euros. Los mejores precios en Electroventa a bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Pues, como decía antes, estamos en tiempo de opinión, en medio de Acope, como todos los viernes, en esta fantástica terraza del Hotel Eurostar Palace, el mejor lugar para tomar algo, compartirlo con quien se desee, con amigos, con compañeros de trabajo, con la mujer, con el marido, en fin. Eurostar Palace, la mejor terraza, mejor hotel, y ubicado en un lugar fantástico como es el propio Paseo de la Victoria, donde hoy tengo que decir que me he equivocado de asiento. Siempre me siento para las mejores vistas y hoy me he equivocado, me he puesto mirando para otro sitio y me estoy perdiendo lo mejor de lo mejor. Jesús Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes.
Yolanda Pedrosa, ¿qué tal? Yolanda, buenas tardes.
Muy mal, estoy enfrente tuyo.
Bueno, no, pero
acabas de decir que te acabas de...
Pero yo me refiero a vistas no personas, no me refería a eso, porque siempre estoy mirando a lo lejos, en la lejanía, y veo y me pierdo la vista.
Pero bueno,
Yolanda, bienvenida, que has estado convaleciente. Ya por fin, hay que decirlo, convaleciente, que has estado escayolada.
Exactamente.
Impedida, no para ir a la feria, aunque sea en sillas de ruedas.
Exacto, en sillas de ruedas hay que darlo todo.
Bueno, Ricardo Castilla, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tiempo sin estar por aquí, en los menesteres diarios,
te impedía estar. De viaje en Málaga y Sevilla. Eso que dicen que Córdoba se debe parecer mucho a Málaga, pues yo me traería muchas cosas de Málaga aquí.
También me llevaría muchas cosas para allá de Córdoba.
También Ricardo Castilla, que tiene también el apellido de Willy Fock.
Willy Fock.
Y también tenemos a Rafael Reina. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. Hay que tener arte hasta para saber colocarse.
También. Tú has tenido mucho arte hoy. Mucho arte. Bueno, pues lo hemos venido contando durante toda esta semana y hoy, bueno, pues ya se ha producido, aunque a priori no estaba previsto esta comparecencia, este momento de firma entre José María Bellido e Isabel Albás. Bellido y Albás han firmado ese pacto programático. Hay que decirlo bien, porque parece que suena problemático, ¿no? Programático, con la base de un único gobierno municipal. José María Bellido e Isabel Albás han querido dejar claro que trabajarán por Córdoba como un único gobierno municipal. Bueno, a priori, hay que decir que la Gerencia de Urbanismo y Hacienda es para el Partido Popular, Turismo y Desarrollo Económico para Ciudadanos. Ahora entraremos un poco en las distintas áreas. ¿Os ha sorprendido algo de lo que hoy ya hayamos escuchado o leído? Podéis empezar quien quiera, ¿eh?
La normalidad. Jesús. Si comparamos la entrada en un gobierno en coalición con la que ocurrió hace 4 años, pues yo destacaría de este la normalidad. Primero, no ha habido tensión en las negociaciones. En segundo lugar, se ha firmado el acuerdo en público, a diferencia de hace 4 años, que se firmó minutos antes de empezar el pleno y en un despacho perdido de la primera planta.
Hay grandes diferencias.
Hay grandes diferencias, efectivamente. Y además, bueno, se está cumpliendo todo lo que se ha dicho. No creo que haya habido cambio de guión. De momento, lógicamente, conocemos el acuerdo programático, es decir, el programa refundido de las dos formaciones que se van a hacer cargo del gobierno municipal. Conocemos también el reparto por siglas, que no por nombres, todo llegará, es decir, que sabemos el qué, nos falta por saber el cómo se va a ejecutar todo ello, pero bueno, para ello quedan 4 años por delante.
Efectivamente, yo creo que el guión era el esperado, no se ha salido prácticamente nada de lo que se esperaba. Es verdad que desde el primer momento Ciudadanos dijo que con PP, que como que no quería, eso ha seguido así. Veremos en estos 4 años qué pasa con esa tensión, porque falta, para la mayoría absoluta, falta uno, y eso se va a notar. O sea, Vox va a querer pues poner en valor pues los dos puestos que tiene. En temas y en lo que se ha anunciado de qué es lo que se va a hacer o cuáles son las primeras medidas, tampoco se han salido del guión. Después de campaña de 4 años pidiendo determinadas cosas, es lógico y normal que lo que se pida pues sean pues los temas un poco estrella de la campaña y anteriormente, ¿no? O sea, que creo que no se ha salido de nada del guión, que van a responder a lo que ellos durante estos 4 años, por lo menos en esta carta de los Reyes Magos, que después hay que ponerlo estos 4 años en ejecución, ¿no?
Yo veo coherencia, un poco, sí. la palabra, porque recordando lo que estabas tú diciendo, Jesús, hace 4 años, y voy a irme a la patata caliente, ¿no? Urbanismo, ¿acordáis? Nadie la quería, nadie la quería. Y aquí ha habido hasta una cierta, vamos a poner, disputa, ¿no?, de que ambos lo querían, ¿no? Finalmente está en manos del Partido Popular, pero con un planteamiento dentro de ese programa que han desarrollado ambos partidos, Ciudadanos y Partido Popular. Con lo cual, creo que coherencia. La diferencia con respecto a hace 4 años, pues que a las personas que entraron hace 4 años casi le vino de accidente, por decirlo de una manera. No se lo creían, no pensaban que hubiera ocurrido esa situación, y lógicamente las áreas más importantes de desarrollo de una ciudad, como entre ellas estaba urbanismo o el área de economía o hacienda, pues estuvieron un poco en las situaciones donde hemos tenido casi, bueno, una situación de parálisis en los 4 años anteriores. Con lo cual, yo lo único que digo es normalidad, cierta coherencia, y después es lo que estábamos comentando fuera de micrófono, muy parecido a los planteamientos que existen en la Junta de Andalucía. Lógicamente, turismo está en la Junta de Andalucía en manos de Ciudadanos, ¿no? Y aquí, pues lógicamente, Ciudadanos tendrá un peso importante en esa área. Con lo cual, es lógico que se apoyen ellos en la hermana mayor, que es la Junta de Andalucía, ¿no? Y que de alguna manera las mismas áreas, entre comillas, que están en la Junta de Andalucía, diferenciados por los nombres que tú decías, Jesús, que tendrán después cada uno de los partidos, bueno, pues aquí ocurra y se identifiquen exactamente igual. Coherencia. Después vamos a ver poco a poco pues cómo se va transcurriendo esto, y espero que tengan el mismo motor que los 100 primeros días que ha tenido la Junta de Andalucía.
Yo me quedo con las ganas de los dos partidos de trabajar por Córdoba, ¿no? Por gestión, ¿no? Los dos están empeñados en poner sobre la mesa asuntos que verdaderamente interesan a los cordobeses, y parece ser que hemos dejado un poco apartado asuntos ideológicos o asuntos de otro tipo que no afectan tanto en el día a día de Córdoba, ¿no? Yo creo que ha sido unos puntos donde se ve cuál es el problema real, y Dios quiera que nos pongamos, que se pongan a gestionar asuntos verdaderamente importantes, sin ideología, sino que sea de gestión de Córdoba, de sacar para adelante proyectos de Córdoba y que verdaderamente interese a la ciudad, y que sea un motor y un revulsivo, sobre todo sobre el frenazo que yo creo que ha supuesto el anterior gobierno de Córdoba.
Las dos formaciones se han empeñado durante la campaña en repetir y en insistir, y sobre todo en estas dos últimas semanas, en que tiene que ser un gobierno, no dos gobiernos en uno, algo que no han tenido que explicar porque los cordobeses lo hemos visto muy de cerca en estos últimos 4 años. Y aunque el acto de hoy haya sido nada más que una firma formal y hasta cierto punto en un ambiente lúdico, pues se ha notado esa compenetración entre los dos equipos, entre ese gobierno transversal que en el que ha insistido José María Bellido. Y yo creo que al igual que en la Junta de Andalucía, pues se va a repetir el mismo esquema. Y por repetir esquema, sobre lo que has dicho, Yolanda, yo estaría casi por adelantar que, al igual que en la Junta, que están siguiendo un guión tan idéntico a lo ocurrido en la Junta de Andalucía, el acuerdo programático, el reparto de áreas.
De hecho, coincide en muchos puntos. En las primeras páginas coincide totalmente con el
Andalucía. Con el de la Junta, sí, a partir del tercer folio, de los 16 folios, se focaliza en Córdoba. Decía que estaría por adelantar que posiblemente este fin de semana, sábado por la tarde, domingo o a lo sumo lunes, nos sorprendan con un paquete de medidas a desarrollar en los 100 primeros días.
Sí, es probable.
Sí, es probable. También es verdad que, hablando un poco de lo que decía antes, también no nos olvidemos que ojalá eso que dices y realmente sea compenetrado, pero tenemos también que pensar que el peso político que va a tener. Estamos con un alcalde del Partido Popular que es el menos apoyado. Sí. De los alcaldes que ha llegado a Córdoba, o sea, en cuanto a concejales, ojalá de verdad esa compenetración sea, y además el encaje que tengan para hacer números con Vox, después de, por ejemplo, lo que pasó ayer, en fin, que Vox está un poco disgustado por la atención o por el trato que ha recibido, pues no restituyamos un ganemos, ¿no? Esos claro, problemas que hubo entre el equipo de gobierno y Ganemos, que tampoco estaba metido.
De hecho, José María Bellido hoy, bueno, ha dicho que no le preocupa absolutamente nada lo que haya aportado, en este caso ayer, las declaraciones de Vox. Sí. Lo que sí están dispuestos es a sentarse, a hablar con todas aquellas formaciones que vengan para aportar, ¿no? Para sumar y no para restar.
Por eso, precisamente, y también es verdad que, aunque las siglas sean las mismas, el Grupo Municipal Socialista de ahora no es el mismo del que ha estado hasta ahora. es completamente, completamente diferente. Y yo creo que José María Bellido lo dice precisamente por ahí, porque ve posible llegar a acuerdos con un grupo socialista que ya no está hipotecado por Izquierda Unida ni por Ganemos. A no ser que el Partido Socialista pues ponga cara de asquito y resucite otra vez el pacto del Tinel y los cordones sanitarios al PP y a Ciudadanos.
Esa mochila yo creo que la debería soltar el PSOE, de hecho de no. Pero bueno, el planteamiento final es que en el caso de Vox, que estabas comentando, Yolanda, si no hubiera habido el tema de los presupuestos en esta semana pasada, probablemente hubiera habido probablemente diferentes movimientos, ¿no? de relación entre las tres fuerzas de la derecha. Y en el tema de la minoría, pues al final lo que ocurre, bueno, pues yo creo que es como un denominador en muchos ayuntamientos. Al final hay que gobernar en relación a pactos, a acuerdos, que lo estamos viendo, y el primero precisamente lo estamos viendo a nivel nacional, donde pues tenemos 120 diputados, ¿no? O 120 y algo, ¿no? Del Partido Socialista, pero de los
123,
¿no? Y estamos hablando del menor número también que ha tenido, con lo cual esta mañana hablando con unos compañeros sociólogos comentaban, todo esto se tiene que cambiar, ¿no? Porque al final con la teoría de los pactos y todo lo demás, pues vayamos a un cambio realmente de la ley electoral, vayamos a una segunda vuelta, fíjate qué simple.
Y como culturalmente, está,
pero bueno, culturalmente, pero ya está, y eso entraríamos en otra filosofía,
¿eh? Pero exacto, Ricardo, culturalmente hay que asumir que esto ha cambiado y que ya no hay mayorías absolutas y que hay que llegar a acuerdos para avanzar.
Eso es lo que yo digo, Yolanda. Yo no veo inconveniente. No. Es más, yo veo positivo que tengan que pactar a lo mejor, sí, ¿no? Porque eso muchas veces lo que hace es que las políticas que se lleven a cabo están consensuadas.
Obligados
además
a cumplirlo.
Están consensuadas, efectivamente. Y yo creo que en consenso viene en que tú para llevar a cabo una política tienes que convencer a dos grupos políticos para que te apoyen. Yo lo que sí estoy convencido que los tres grupos políticos de centro derecha, los tres le viene bien que estos cuatro años de gobierno sean positivos para Córdoba, tanto a Vox como a Ciudadanos como al Partido Popular. Es decir, lógicamente a José María Bellido como alcalde le viene bien que salga para adelante las políticas, pero a Ciudadanos también, para que se vea que el voto de Ciudadanos ha sido útil. Incluso los dos ediles de Vox también le viene bien que las políticas salgan para adelante, porque si no, ellos no pueden ser un impedimento a las políticas que propone el centro derecha de cambio en Córdoba, a que cambie la influencia que había en este parón de los otros cuatro años. Yo creo que al final los cuatro en políticas que interesen a la ciudad se van a poner de acuerdo. Yo entiendo que no va a haber ningún problema. Entonces, incluso veo positivo, porque va a ser una unión el consenso de tres opiniones distintas que al final va a favorecer a la ciudad de Córdoba.
Estaba recordando que creo que nos invitaste, Fran, a la tertulia días después de hace cuatro años. No sé si estábamos los mismos, pero yo creo que te recuerdo a ti, a Rafa. Y la sensación que teníamos era de, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque en cambio en la ciudad, yo lo que sí estoy respirando, y lo estoy leyendo en los diferentes medios, y existe una cierta unanimidad, de cierta positividad, de ciertas expectativas que no habían hace cuatro años. Había conjeturas, bueno, vamos a ver, bueno, a ver si lo hacen, a ver si sale bien. ¿No?
Pero había muchas dudas, ¿no?
Pero había muchísimas dudas, las mismas dudas que tenían ellos, lo ha comentado, si es que cómo se hizo minutos antes en un despacho, que si no sé si había salía, los de Ganemos pedían la confluencia de Ganemos, tuvieron una reunión previamente, que si entraban o no entraban,
se descolgaron,
se acordaron de todo eso. Y además recuerdo que fue precisamente allí en las instalaciones de COPE, ¿no? En vuestra sede. Bueno, yo creo que las expectativas que hay ahora mismo son muy altas y eso es positivo. Y hay que tener ambición. Yo estaba comentando también esta mañana con alguien. Esta ciudad necesita ambición, que es lo que creo ha faltado realmente. Y ahora que se pongan a trabajar por esa ambición, que nos ponga, digamos, en los niveles en los que creo que una ciudad como Córdoba, de las más importantes a nivel de habitantes, debería tener y no en la que estamos.
Lo decía Jesús Cabrera, pero vuelvo a preguntarte, Jesús, referente a lo que se ha respirado esta mañana. Y lo que se podía respirar hace cuatro años, ¿qué es lo que has captado en esta ocasión que a lo mejor faltara hace cuatro años?
Ilusión, sin lugar a dudas. Hace cuatro años, los 2+1 que conformaron el gobierno municipal estaban mirándose de reojo y hoy se han estado mirando a los ojos, que es lo normal entre un equipo que, bueno, por lo menos como punto de partida, tiene la característica de la cohesión, de los objetivos comunes y de las ganas de trabajar por Córdoba.
De hecho, hay que decir, bueno, es que hay que decir que estamos en junio, yo me estoy echando una rebequita por encima, ¿eh? Yo, esto es para contarlo, ¿no?
Yo voy a pedir que la botella de agua me la cambien por un consomé o por una sopa de picadillo.
Es que, vamos, para que los oyentes nos están repartiendo toallas de la piscina para ponerla por los hombros, porque es que hace frío. Tengo las manos congeladas, vamos. Ya no sé ni por dónde iba, Jesús.
Vamos a hablar del tiempo.
El frío desconcentra mucho.
Totalmente, las neuronas se me congelan.
Y hablando de eso, del cambio del clima que hay diferente, además también, tanto por parte de los cuadros funcionariales del ayuntamiento, ahora hay mucha ilusión, porque se conoce a quienes entran, lo mismo que se conocían hace 4 años, y bueno, lo que se pedía era que pasara de la mejor manera posible ese periodo, porque se sabía lo que iba a ocurrir, aunque a lo mejor no en las cotas a las que finalmente se ha llegado. Yo te pongo un ejemplo: José María Bellido estuvo en el gobierno de José Antonio Nieto, muy difícil, en los años más duros de la crisis, y hace precisamente 4 años, al salir del gobierno municipal, la despedida de José María Bellido fue hacerse una foto con el armario completamente vacío donde estaban las facturas por pagar a proveedores.
Cogió el área que nadie quería, sí, a la de Hacienda.
Y bueno, y ahí cumplió, pagó a los proveedores.
Yo veo mucho optimismo, digo que lo veo entre vosotros. Yo me encantaría que dentro de 4 años podamos hacer ese balance real, cierto, y que podamos decir, supuesto, yo creo que las cosas hay que verlas rodadas también ahí. No creo que todo sea de color de rosa, creo que habrá sus dificultades,
Y ellos son los
las
primeros
propias
que lo saben.
Dificultades que además tiene la propia gestión municipal. Quedan muchas cosas en el aire que habrá que ir viendo poco a poco. Ojalá esos 100 días, yo creo que cualquier gobierno necesita esos 100 días para ver cuál va a ser un poco su progreso, su desarrollo. Es verdad que yo realmente una de las cosas que sí me gustaría decir, porque siempre cuando entra pues el centro de derecha, siempre uno o parece que está ahí un poco el fantasma, ¿no?, de lo público, ¿no? Que bueno, que realmente se respete lo público, se mantenga intentar mejorar la calidad, que no digo yo que durante estos 4 años eso haya sido su hándicap, mejor, ¿no? Pero bueno, que sí, que se mantenga lo público, que se avance, que hay muchos proyectos inacabados que hay que avanzarlo, que urbanismo evidentemente necesita reflotarlo y necesita mejorar, y que esta ciudad pues tenga movimiento económico, de licencia, en fin, ver qué pasa con el casco histórico. También se ha hablado de una concejalía de casco histórico, creo que también es necesaria ver de qué manera se puede afrontar todos los problemas que hay en ese aspecto. Hay muchas cosas.
Como estábamos hablando del verano y empezamos los viajes, pues imagínate lo que es un viaje, sentarte con gente que no conoces, mirando cada uno por un lado, como estás diciendo, Jesús, ¿no? Un viaje como hace 4 años, donde inician un viaje y personas que no se llevan y no se llevaban y nos han llevado durante estos 4 años a otras personas que al menos están con la ilusión de hacer el viaje. Yo creo que eso es importante. Evidentemente, como he comentado, tienen que demostrarlo. Pero ¿cómo cambia las expectativas que uno tiene cuando el viaje ya lo hacemos con ilusión a cuando lo hacemos porque no tenemos más remedio, ¿no? Entonces, ojalá todo eso se vea después, como tú dices, al cabo de 4 años, en resultado de la ciudad. Eso es lo que yo palpo en los medios de comunicación a nivel general, que existen unas expectativas altas que hace 4 años no la había. Porque no se sabía por dónde iba a ir, había más dudas que posibles expectativas. Ahora existen unas expectativas, a lo mejor ha llegado el caso hasta ciertamente altas. Pero claro, yo creo que en cualquier familia, en cualquier empresa, en cualquier ciudad, se necesitan expectativas altas para intentar trabajar por ellas. Yo creo que es muy bajas. Efectivamente, la palabra ambicioso es el concepto. Pero entonces tenemos que trabajar por esa línea.
Ricardo, yo creo que José María Bellido no debería de desaprovechar esta oportunidad que le han dado. Digo, no solo como alcalde de Córdoba, sino también tener a Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Se dan las dos circunstancias. Y la verdad es que es un tren que pasa, que solo pasa una vez, y se debería de notar, y es una exigencia que tenemos los cordobeses de que política, de que Córdoba deje de ser la provincia peor tratada en presupuesto, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, y creo que que es el momento de darle un cambio de rumbo a Córdoba, ¿no? Y no puede, no debe de perder la oportunidad que se le ha puesto sobre.
Yo creo que estamos convencidos con lo que estamos hablando y de lo que se está palpando, que en Córdoba va a ocurrir algo parecido a lo que está ocurriendo en Andalucía, ¿no? Van a llegar desde el segundo uno, se tienen que poner a trabajar y se tiene que notar que realmente hay un cambio a mejor.
Ese es el planteamiento. Y yo, hablando con lo que estaba diciendo Rafa, yo no tengo por ahí, pero muy pocos años hemos coincidido el mismo ayuntamiento, el mismo color que en la Junta de Andalucía, ¿no? Habrá habido...
Bueno, los cuatro anteriores, PSOE y PSOE.
Bueno, sí, fueron tres,
más menos el tiempo de tal, pero que tampoco eran de la misma familia, recordar, había ahí una historia rara también, sí. Así, del PSOE que era una familia, Izquierda Unida por medio, con lo cual realmente tan identificado el Ayuntamiento de Córdoba con la Junta de Andalucía ahora mismo, yo creo que pocas ocasiones se ha dado.
No, ninguna.
Con lo cual,
nunca ha gobernado,
claro, Córdoba. Con lo cual, bajo ese planteamiento, pues ojalá no aprovechemos, ¿no? Lógicamente. Y por supuesto también desde Madrid, pues igual, ¿no? Hay que ser ambicioso. Y los directivos que tenga, entre comillas, porque llamamos directivos como si esto fuera una empresa, las diferentes áreas de competentes, tienen que ir a trabajar y a luchar donde haga falta para que vengan recursos económicos, humanos, técnicos, y que Córdoba se posicione donde tiene que estar. Los romanos nos posicionaron. Y los visigodos, ¿no? Antes, ¿no?
Hablando de...
Yo no sé. Los romanos primero.
Primero los romanos, después los visigodos. Y después... Bueno,
primero los primero los íberos, ¿no?
Los turdetanos.
Esos ya fueron inteligentes en situarse.
Exacto. Y nosotros no sé lo que hemos hecho durante todo este tiempo.
Hablando de las distintas áreas, ¿cuál creéis que es más sensible? ¿Va a ser más complicada de esa reflota y de trabajo?
Sin lugar a duda, urbanismo, ¿no? Yo creo que es el área donde deben de echar mucho fuego al objeto de que cambie la situación. Y yo creo que es una apuesta que se le por parte de la ciudadanía viene exigiéndose. El reflejo es que existieron el acuerdo de colegios profesionales como de abogados, de arquitectos, de aparejadores, todos a una diciendo que la situación tenía que cambiar, y yo creo que deberían de darle prioridad a que urbanismo tiene que cambiar de rumbo y no ser un freno para la ciudad, sino todo lo contrario, ser un impulso, ¿no? Que no suponga un freno a cualquier inversión.
Yolanda. Y después no olvidéis recursos humanos. Recursos humanos tiene que ser en este mandato fundamental. Hay áreas, muchísimas áreas que están, bueno, desde policía local, todas. Que quizás
bomberos,
decir, todas. Que pueden ser más peligrosas o crear más inseguridad en la ciudad, a todas. O sea, no hay servicio que esté sobrado de personal. O sea, ese tiene que ser un capítulo importante desde el primer día para realmente reforzar que todos los expedientes salgan y que la ciudad se mueva. Si no tenemos personal, es lo que ha pasado también muchas veces en estos cuatro años, que hacía falta gente que gestionara bien, que se coordinara bien a esa gente, que a ese personal que tenía, y recursos humanos creo que va a ser fundamental.
Cabrera o Castilla.
La política debe ser transversal, es decir, todas las áreas, porque si me pones en el tema urbanismo, por supuesto, pero tiene que funcionar también la de desarrollo económico, que es la que atraiga inversiones, que desarrolle las inversiones que están aquí, de los propios empresarios de aquí, que urbanismo apoye, que la parte de recursos humanos. Son políticas transversales, no deben ser califatos individuales, y eso yo creo que ha sido un error probablemente de la anterior gestión, ¿no? Eso, el urbanismo por un lado, turismo por un lado, siendo de la misma área, economía por un lado, hacienda por un lado, no. Entonces se tiene que desarrollar como si fuera, y perdonad que lo diga, como si fuera una empresa. Es decir, no puede haber departamento de recursos humanos, puede estar independientemente del departamento financiero o de producción. Oye, a lo mejor es que hay características particulares, por supuesto que sí, pero tenemos que trabajar todos por un objetivo. Todas tienen que trabajar por un objetivo.
Tienen que estar coordinados.
Coordinados, y tienen que ser políticas transversales. Y el objetivo no es otro que es desarrollar un modelo de ciudad que nos ponga al nivel que de alguna manera deberíamos
estar. Pero ese es el inconveniente, que a lo mejor es que no ha habido... o no se sabía qué queríamos o dónde queríamos ir, ¿no? Cuando no tiene ese objetivo...
Sí, no había una estrategia clara, no había una definición de cuál sería el proyecto de ciudad que queríamos y tal, ¿no? Y se han ido atendiendo las cosas en la medida que se producían los incendios.
También, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no, Ricardo? Que se transmita seguridad jurídica, ¿no? Que no pase lo de la empresa como esa inseguridad jurídica que había, porque eso supone al final un miedo al empresario y...
Había que preguntarse, Rafa, ¿qué es lo que queremos en la ciudad de Córdoba?
yo creo que nunca se ha hecho la pregunta. Teníamos, lógicamente, los activos que tenemos a nivel turístico, no hemos quedado exactamente igual. Hace unos días hablaba precisamente con una persona muy conocida en Córdoba, hablando del tema turismo. Tenemos que potenciar Medina Zara, que sería otro segundo motor, lógicamente. Tenemos que desarrollar, y fijaros que como hay gente de fuera que están apoyando, estamos hablando otra vez de nuevos hoteles de 5 estrellas que quieren volver otra vez a plantarse en Córdoba, y estamos en un hotel maravilloso precisamente, y oye, vamos a trabajar precisamente para que esta ciudad esté al nivel que creo que todos los cordobeses quieren que estemos, y no precisamente en un lugar donde indeterminado de Andalucía y de España, por el cual pasa el AVE.
Sí, que después lleguen también fiestas como Navidad, ¿no? Que da pena lo que ha pasado en estos 4 años en Córdoba, y la gente sí. Al final se iba a Málaga o a
Puente Genil.
Claro, es verdad, ¿no? Es que da pena, ¿no? Muchas veces
bueno, decir... Eso lo vamos a corregir. Eso creo que está dentro de las líneas de corrección y yo creo que
estamos... tenemos un centro de Córdoba que es maravilloso y sin embargo daba pena y tristeza en la fiesta de
se venía
de
trabajando Navidad, hace ¿no? 2 años y lo vamos a ver hecho una realidad sí o sí, y va a ser en beneficio de todos los cordobeses.
Tenemos una última hora en el apartado de sucesos. 2 personas han sido halladas fallecidas hoy en una vivienda de Córdoba capital, donde se ha registrado un incendio. Según ha informado Emergencia 112 Andalucía, el teléfono 112 recibía un aviso a las 11 en el que se informaba de que salía humo de un inmueble situado en la calle Espejo Blancas de la capital cordobesa. De inmediato el centro coordinador activaba a los bomberos del parque municipal, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y a la empresa pública de emergencias sanitarias. Los servicios sanitarios han confirmado al 112 el fallecimiento de 2 personas en este suceso que ahora se está investigando. Estaremos pendientes de este suceso, de esta última hora, y ampliaremos la información. Bueno, pues cerrando un poco el apartado de lo que ha sido hoy, bueno, mañana bastante expectación. Hemos estado hoy en el ayuntamiento en ese momento de la firma y se ha visto, bueno, pues como la colocación de sillas, también pantallas para poder ver, ¿no?
400 y pico invitaciones, creo que me han comentado esta mañana.
Bueno, ¿alguien se va a acercar por allí, aparte de los medios de comunicación?
Sí.
Tú sí que vas a estar, sí o sí.
Yo tengo que estar también.
Tú también, ¿no, Ricardo? Rafael Reina, no sé si estarás o no.
Me parece a mí que no voy a poder.
Bueno, y Yolanda, como estás ahí todavía medio incorporada.
Iré.
Bueno, pues para ver. En esta semana también ha sido noticia la Noche Blanca del Flamenco. Se sabía ya todo el revuelo que iba a montar Rosalía. Fue curioso como el otro día cuando se ponía... bueno, el reparto de invitaciones en las taquillas. Yo estuve allí in situ, a las 7 de la mañana, que ya había gente que a las 11 de la mañana del lunes ya estaban haciendo cola. Me encontré, bueno, pues desde tiendas de campaña no, pero sí un colchón allí tirado, para llevarlo lo mejor posible. Y lo que me llamó la atención ya no es solamente aquellos que, bueno, se acercaron, que muchos no eran ni fanáticos de Rosalía. Pero incluso me encontré un señor, no sé qué edad tenía, Jesús, sí. Me encontré un señor que me acerqué, no quería hablar. Dice, no, a este joven, el que tenía delante, ¿no? Digo, no, que es que quiero que usted me diga algo. Claro, pensando que lo mismo me iba a decir que venía por un recado de la nieta o de, no sé, o de alguien, ¿no? Y le digo que, bueno, ¿usted también le gusta a Rosalén? Su respuesta dice, no, a mí no. Digo, bueno, entonces, ¿qué hace usted aquí? Dice, no, porque como la gente está aquí en la cola, pues yo venía a por las invitaciones. Aquí lo que es gratis, es. Yo apunto, aunque no sea lo que es, ¿no? Aunque cuando llegue a taquilla no te dan invitaciones, lo que te dan son 2 bofetadas, me da igual, yo me pongo allí, ¿no?
Así ha sido, sí.
Yo vi anoche una encuesta, pues, en el Diario Córdoba. La pregunta era si le parecía correcto, ¿no? El que se haya hecho esta programación, ¿no? Gratuita, ¿no? Creo que la inversión ha sido 200 y pico mil euros.
236.000, si no me equivoco.
236.000 euros.
Incluyendo el streaming de la serpía.
Incluyendo el streaming y gastos que todavía están por definir.
Que al parecer no ha tenido tanta repercusión.
Y que después...
La de esperar.
La encuesta, creo que había anoche 800 y pico personas que habían contestado y si le parecía bien o no. Y creo que el 85% de los que habían contestado era no.
Era aquí.
Bueno, yo creo que la gratuidad, esos elementos de gratuidad no van a ningún sitio.
¿No se valora?
No se valoran tampoco. Y después, bueno, en las redes sociales, pues bueno, ya hemos visto ejemplos, ¿no?, de personas, ¿no?, que tengo 2 entradas, ¿no?, que tal, que el carnet de identidad, que... Bueno,
puede ser un aliciente más para aquellos que, por lo que sea, vengan a visitar, coinciden en ese fin de semana o se desplacen en ese fin de semana expresamente para ver, bueno, pues distintos eventos en una ciudad muy activa.
Pero para eso tenían que haber recogido las entradas, claro. Y no creo que vaya a venir gente de fuera.
No, claro, pues es que el problema, claro, que ha sido, el problema que no. Es que se ha ido de las manos. Esto el concierto de Rosalía,
sí, pero ya,
y al final
ya
ha acabado dinamitando la propia filosofía de la Noche Blanca del Flamenco.
Gratuito,
de la cuestión. Pero bueno, no un marco que vayas moviendo de concierto.
Solamente de Rosalía, hablamos de los distintos escenarios.
Claro. No,
pero no es Rosalía.
El de Rosalía se ha cargado el resto de.
Se ha cargado él. Ha
lo que es la idea de la Noche Blanca del Flamenco.
La filosofía de la Noche Blanca.
Realmente, esto no se diseñó.
Que la gente pase, que vaya de un lado a otro.
Porque es multitudinario. Bueno, ¿y qué? Todos recordamos los primeros conciertos, las primeras ediciones de la Noche Blanca, concierto multitudinario, Los Pies de Donde Estamos, en República Argentina, de Chambao. Y otro año Rosario Flores.
Perfecto.
Hubo miles de personas, quien quiso acudir, acudió más cerca o más lejos, pero era gratuito para todos. Y te movías y te ibas a las tendillas, te ibas a la corredera, te ibas a San Francisco, te ibas a San Basilio, al Patio de los Naranjos, a donde quisieras. No que ahora el que va Rosalía va a ser la locomotora de unos vagones que prácticamente van, no digo que no vaya gente, pero que pierden ese equilibrio que deberían tener con
pierden
con
el alma del proyecto.
El alma del proyecto, totalmente.
Era pasear, era pero el flamenco. Pero yo creo que esto se ha ido de las manos precisamente por ese salto, y también hay que pensar cualitativo desde que se hizo el contrato hasta que se ha hecho efectivo. O sea, se les ha ido de las manos. Y también, yo también pensando en el equipo de gobierno, si esto hubiera pasado en mitad de la legislatura, hubiera sido, ahora ya están de salida, pues sí. y la verdad hubiera sido un problema.
Sí.
Ahora, bueno, pero que no, que es un han tenido que adaptarse de forma un poco pues improvisada a los acontecimientos. El acontecimiento de que una Rosalía, que ya sabemos cómo son los fenómenos mediáticos, que hace seis meses no era quién es hoy. Y entonces esto ha dado un vuelco que ha transformado, que ha desdibujado, y que realmente la Noche Blanca del Flamenco no es. Y además, es lo que decías, hay muchísimas quejas de personas pues que se sienten que un gasto tan elevado para un concierto que solo van a disfrutar unos pocos, pues aunque sean, pues es totalmente, bueno, pues no es lo que se diseñó ni lo que tenía que
decir. Porque además, es que perdona, sí. Frank, que te interrumpa, es que yo creo que todo el hecho de que sea Rosalía forma parte de una operación más compleja ideada por el gobierno municipal. No me atrevo a decir el motivo, porque se han alterado las fechas tradicionales de los tres grandes eventos del mes de junio: la Shopping Night, la Noche Blanca del Flamenco, y ¿cuál es el tercero que me falta?
Río Mundi.
Y que efectivamente todos se han alterado para hacer que la Noche Blanca, con el concierto estrella de Rosalía, pudiera ser el broche de oro a un día de investidura de un gobierno municipal que podía continuar en la ciudad.
Bueno, pues es la
porque la Shopping Night, yo creo que Antonio no
bueno, sí, en ese
Ricardo
caso,
no lo puede contar.
Ricardo Castilla
siempre ha sido
el primer viernes del mes de junio, desde hace siete ediciones, estará la octava. Hace dos meses nos enteramos del Río Mundi que la ponían en la misma fecha. No tuvimos, como ya dijimos en medio de comunicación, ni una mera llamada telefónica para decirnos, oye, mira que coincide y tal y cual. Tuvimos que tomar nosotros la decisión.
No fue comunicado.
No, en ningún momento tuvimos ninguna comunicación al respecto, y como consecuencia de todo eso tuvimos la sensación de que, bueno, pues ¿qué hacemos? Aparte de algunos comerciantes que pusieron la voz en otros sitios y tal, y el eco diciendo de todo, truenos y centellas, pues al final tomamos una decisión que creo que era coherente, es decir, no podemos competir, digamos, los dos, y además la ciudadanía no lo entendería, que dos eventos tan importantes coincidieran, ¿no? Con lo cual tomamos la decisión de pasarlo al día 21. Y cuando lo hemos pasado al día 21, pues nos hemos encontrado que en el Boulevard de Capitán han puesto un mercadillo desde el día 2 al día 25, que tampoco lo entendemos, cuando precisamente el Boulevard de Gran Capitán era el lugar de exposiciones que teníamos nosotros de patrocinadores. Hemos perdido, de los cinco patrocinadores hemos perdido tres en esta ocasión, y al final, bueno, pues una situación que dices tú, bueno, pues no lo entiendes, y en parte que estaba comentando de Suiz, estoy haciendo la cabeza que sí, porque sí, parece que es que había algo detrás de todo esto programado, pero que le ha salido el tiro por la culata.
Por la culata, sí.
Lo siento, pero es así, lo siento.
Bueno, lo que sí es cierto, os quería preguntar, para vosotros, el efecto Rosalía, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Porque hay muchos que incluso van a ir, tampoco le gusta en demasía, pero ahí está. ¿Qué tiene Rosalía para...?
No lo sé.
Es un espectáculo fuera, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de que también hay para eso que entender también. Yo recuerdo haber estado con Mark Knopfler, ¿no? Cuando creo que tuvo no sé qué año y tal.
Pero era el festival, de la guitarra
y tal, y allí estábamos, pues quien entendíamos, perdón, entendíamos, nos gusta, digamos, ese tipo. Ella, pues bueno, si hicieras este concierto en determinadas ciudades en Sudamérica, pues se petan, necesitarían tres plazas de toros, ¿no? O cuatro, ¿no? Aquí en Córdoba, bueno, pues han optado por alguien que de alguna manera pues está en el candelete en relación a un determinado público que le puede gustar ese tipo de ritmo y tal, ¿no? Bueno.
Bueno, aquí estamos unos pocos que nos vamos a ir a verla, seguro, ¿no? Yo no voy a ir, Jesús tampoco, no, no te veo yo, ¿verdad, Jesús?
Y flamencos pocos.
¿Tú, Ricardo Castilla? Sí,
tampoco.
No es, bueno, no.
Pero
creo.
Bueno, atractivo, ya está, genial.
Es atractivo, es un fenómeno, los fenómenos. Es verdad que tiran de mucha gente joven, gente que asume. Yo el flamenco realmente no soy una experta, entonces tampoco puedo. Pero sí es verdad que la gente muy purista no entiende que Rosalía sea. Bueno, eso ya es dentro del flamenco y de la.
El debate para iniciar.
Eso ya es un. Exacto, ese debate ya es otro.
Oye,
es otro
pues hablando de la propia ciudad, algo que bueno que es positivo para toda la provincia también, ¿no? La Junta autoriza el tercer hotel de 5 estrellas de Córdoba. Seguimos aumentando en cuanto a número de hoteles.
Esa es una noticia. Yo creo que siempre debemos plantearnos las buenas noticias y que vuelvan a empresas a apostar por Córdoba, ¿no? El sector turismo, y espero que con las nuevas competencias se le dé un giro. Es decir, tenemos que ser activos, no pasivos. Yo creo que el turismo que recibimos es pasivo, en el sentido de que, bueno, tenemos, digamos, los valores que tenemos a nivel patrimonial, pero no hacemos otras actividades ni desarrollamos modelos activos turísticos, ¿no? Y hay que plantearse esos modelos, ¿no? ¿Qué queremos ser de Córdoba desde el punto de vista turístico? Y no puede ser solo exclusivamente el planteamiento de las piedras, ¿no? O del patrimonio, en este caso, y permíteme lo diga así, de la mezquita o de Medina Sara, que hay mucho que hablar de Medina Sara.
Bueno, mucho que hablar y mucho que hacer, ¿no?
Evidentemente tenemos otro patrimonio, que pueden ser los caballos, están los patios con todos los planteamientos que también hay que trabajar sobre ellos. Podemos plantear temas de museos, y hay por ahí un gran proyecto de un desarrollo de un museo en Córdoba. Es decir, tenemos que trabajar que la ciudad de Córdoba, estando ubicada donde se encuentra, como comentábamos anteriormente, en el centro de Andalucía, podamos plantearnos el turismo de una forma mucho más activa de lo que se ha trabajado o se ha venido trabajando hasta ahora mismo. Yo creo que ha sido una política pasiva, en el sentido de que la gente venía sin que tuviéramos que hacer mucho más. Y yo además he sido muy crítico cada vez que íbamos a Fitur, donde, y vosotros habéis estado, ¿quiénes estaban allí? Los mismos que estábamos aquí, pues para eso hazlo aquí. No, en Fitur hay que ir precisamente con políticas muy activas de trabajo, y que espero que los responsables que de alguna manera estén en esta área la desarrollen. No estoy hablando de hacer ningún plan estratégico, que lo hay. Y había uno de la firma Ernst & Young en su momento que estaba muy bien desarrollado y especificado con objetivos, estrategias y acciones a desarrollar, que no se llegó a ejecutar porque entró en este caso el nuevo gobierno, en el caso de Isabel, ¿no? Por tanto, a nivel turístico yo creo que hay que trabajar, y por lo menos los ejemplos están en el sentido de que hay empresarios que vuelven otra vez a apostar con proyectos de 5 estrellas.
Porque también recordamos la época en la que los propios empresarios de Córdoba no querían ampliar el número de camas ni de habitaciones. Que aquello era una situación que yo nunca llegué, bueno, sí llegué a entenderla, las razones de una posible pérdida de monopolio, pero bueno, Córdoba entra dentro de la normalidad. Creo que son ya 300 y pico las plazas de 5 estrellas que hay en Córdoba, que bueno, pues que te hacen atraer un turismo de calidad. Esta semana estaba en Córdoba Antonio Catalán, el gran empresario y gurú del sector, y yo precisamente le preguntaba por la convivencia entre el sector hotelero, porque él pedía abrir más y más establecimientos hoteleros con el fenómeno de las viviendas turísticas, y él decía que pueden convivir perfectamente los dos. El único pero que ponía es algo totalmente lógico, que estén reguladas en igualdad de oportunidades desde el gobierno claro, central, lo cual, pues bueno, me parece lógico. Pero él era muy optimista, dice, son públicos distintos. El sector hotelero ofrece unas cuestiones de seguridad, dice, allí se sabe quién está, sabe quién tiene en la habitación de al lado.
Y si ocurre algo.
Claro, por si ocurre cualquier. Él explicó el caso del incendio cadena, que todos recordamos hace poco, de una habitación. que aquello porque se sofocó a tiempo, pero dijo que estaba todo preparado para que si hubiese ido más en las llamas, solo hubiese ardido esa habitación, que hay unos sistemas de seguridad que estanca una habitación de otra y no se hubiese propagado por el resto del edificio. En una vivienda turística, pues bueno.
Hay un debate bastante amplio que no sale, solamente sale cuando ocurre una desgracia, ¿no?
Yo soy en este aspecto bastante liberal y la competencia yo no la veo negativa, todo lo contrario. Lo que hay que trabajar para tener mi mejor producto, mi mejor servicio y ofrecérselo a ese cliente que de alguna manera entiende que de alguna manera yo soy la mejor oferta, ¿no? Evidentemente en el tema del turismo y el tema de los apartamentos turísticos, lo que estás comentando, la igualdad de condiciones, que los empleos estén dados de alta, que paguen sus impuestos como los pagan todos los demás y a trabajar cada uno, ¿no?
Pero lo mismo con los mercadillos.
Los mercadillos, con los taxis, perdona que lo diga, con el tema de si nos vamos a meternos con todo y a igualdad de condiciones vamos a trabajarlo todo y no ponernos barreras que antes que tarde, seamos sinceros, el tiempo las destruye, ¿no? Y recuerdo el tema, siempre lo digo, lo de correos, ¿no? ¿Quién se iba a ocurrir que una cosa que se llama Gmail, ¿no?, iba a destruir los sellitos, ¿no? Y tal, pues bueno, pues se han reestructurado y ahí está esa institución, ¿no?, trabajando precisamente en otras líneas. Es decir, tenemos que plantearnos que los cambios vienen y que tenemos que adaptarnos a esos cambios y no poner barreras, porque esas barreras antes que tarde el tiempo la destruye.
La filosofía del turismo, perdón, va cambiando. Hay familias que tienen una manera de viajar, otras, viajan en familia o no.
Otras formas y también otras necesidades.
Hay que abrir para esas nuevas necesidades y
es
lo único que puede hacer que acuda más gente, ¿no? Cuando tú tienes muchas oportunidades y de diferentes modelos de viajar.
Escuchaba que dentro de 20 o 30, 20 años estaremos ya aquí en la Tierra 6.000 millones de personas. 6.000 millones de clientes, ¿no? Hay claro. Espacio para todo el mundo, ¿no?
Que se muevan, que seamos creativos
y que vengan a Córdoba, efectivamente.
Para las piedras y para la gastronomía, que
para
todo
la gastronomía,
lo que ha dicho
además,
antes
la gastronomía,
del equipo de turismo,
la cultura,
la gastronomía es otro
hay que trabajar,
que hay que trabajar.
Sí, mucho. Hay que trabajar con la idea de que Córdoba no es una noche. Estuve en Toledo hace poco tiempo y había una campaña muy fuerte, lleva mucho tiempo. El Toledo no se ve en dos noches y al final es verdad, y tienes que estar tres y hasta cuatro para intentar ver, y estamos hablando de Toledo, para intentar recoger todos sus activos culturales, gastronómicos que tiene. Córdoba creo que pasaría igual y debíamos romper esa situación de que llegar e irse, ¿no?
Otra idea que dejó Antonio Catalán, que me pareció muy valiente, era que el agente comercial de la ciudad de Córdoba tiene que ser el propio alcalde. Puso el ejemplo de Paco de la Torre en Málaga, o el de Maragall en Barcelona, o el del alcalde de Lérida. Decía que Lérida no era nada y que tuvo un alcalde que se propuso cada fin de semana tener un acontecimiento de importancia en Lérida y que en poco tiempo pues cambió el número de incrementó el número de visitantes y de turistas que tenía Lérida. Y el caso de Barcelona, decía que Barcelona en el periodo preolímpico, dice, es que era como Soria pero más grande.
Sí, cierto. El caso de Málaga, precisamente, y lo hemos comentado muchas veces, que cuando Paco llegó, y lo hemos comentado, se le ocurrió decir que Málaga iba a ser la ciudad de la cultura, ¿no? Se rieron, y lo voy a decir, compañeros y no compañeros, y tal. Y bueno, y finalmente es lo que comentábamos al principio. Hay que ser ambicioso, con un objetivo claro, y trabajar todos por ese objetivo. Pues llegaremos o no llegaremos, pero estaremos en el camino para alcanzarlo, por lo menos, pero no estaremos con los brazos cruzados, ¿no? Ojalá sea así.
Bueno, pues vamos cerrando. Ahora llega toda la información nacional e internacional. A las 8:20 la información de la provincia de Córdoba en el informativo Mediodía COPE. Gracias a Rafael Reina, gracias Jesús Cabrera, gracias Ricardo Castilla, gracias Yolanda Pedrosa.
Gracias.
Nosotros seguimos aquí en la programación de COPE, acercando toda la información. Saludos, te ha hablado Francisco Durán. A disfrutar del fin de semana, nos escuchamos nada en menos aproximadamente unos 20 minutos en el informativo Mediodía COPE.
Salir a la carretera es siempre una experiencia, especialmente en el mundo del transporte.
En el servicio postventa de Beimancha reparamos todo con las máximas garantías. Tenemos la tecnología más avanzada y un equipo de profesionales altamente cualificado.
Servicio postventa de Iveco Beimancha, competente, fiable y alineado con las necesidades de nuestros clientes. Una campaña especial para los próximos meses de mantenimiento en nuestra gama Daily.
Beimancha Córdoba, en Polígono Industrial La Margacena, calle Ingeniero Juan de la Cierva en Córdoba.
Carnes y embutidos Martínez Barragán, siempre en los mejores precios de Córdoba.
Jamón Ibreco, 13,50 euros kilo. Flamenquín de lomo y jamón curado Martínez Barragán, 7,90 euros kilo.
Estamos en Polígono La Torrecilla, Polígono Tecnocórdoba y Parque Figueroa. Si pagas más, es porque quieres.
La noche suena a nosotras.
12ª edición de la Noche Blanca del Flamenco.
Rosalía, Remedios Amaya, Ballet Flamenco de Andalucía y mucho más. El 15 de junio por la noche, las grandes del flamenco sacan su arte a las calles de Córdoba.
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.
Porque aquí hay talento, creatividad, pasión. Porque aquí hay una universidad comprometida con la investigación, la innovación, el empleo y el desarrollo económico y social de nuestra tierra. Universidad de Córdoba. Me quedo con Córdoba. Me quedo contigo.
Metrovacesa. Ahora sí, Córdoba. Metrovacesa te presenta sus promociones residenciales en venta. Terrazas de Poniente Sur. Amplias viviendas junto a Hospital Quirón desde 190.000 euros. Mirador de la Albaida. A los pies de la sierra junto a Hipercor. Desde 176.000 euros. Infórmate en nuestra oficina en Ronda de los Tejares 27. Metrovacesa. Ahora sí.
La noche suena a nosotras.
12ª edición de la Noche Blanca del Flamenco. Rosalía, Remedios Amaya, Ballet Flamenco de Andalucía y mucho más. El 15 de junio por la noche, las grandes del flamenco sacan su arte a las calles de Córdoba.
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.
Adiós al Arturo.
La cubana llega a Córdoba con su nuevo espectáculo Adiós Arturo, del 13 al 16 de junio en el Gran Teatro.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos y, como siempre, con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, gambón gigante 20-30 o langostino cocido 30-40, solo 8,95 euros el kilo. Sandía negra, solo 59 céntimos el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Quieres estudiar titulaciones a la vanguardia tecnológica con futuro y los más altos niveles de empleo? Graduado en Ingeniería Agroalimentaria, graduado en Ingeniería Forestal o graduado en Enología en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba, uno de los centros con más prestigio nacional e internacional. Puedes consultar también nuestra oferta de dobles títulos de grado, másteres y dobles másteres en uco.es/ETSIAM.
Porque aquí hay talento, creatividad, pasión. Porque aquí hay una universidad comprometida con la investigación, la innovación, el empleo y el desarrollo económico y social de nuestra tierra. Universidad de Córdoba. Me quedo con Córdoba. Me quedo contigo.
Carnes y embutidos Martínez Barragán, siempre los mejores precios de Córdoba.
Jamón ibérico 13,50 euros kilo. Flamenquín de lomo y jamón curado Martínez Barragán 7,90 euros kilo.
Estamos en Polígono La Torrecilla, Polígono Tecno Córdoba y Parque Figueroa. Si pagas más, es porque quieres.